Vamos a empezar entonces, vamos a utilizar el lenguaje castellano para que nos entienda el resto del país. Vale, el día anterior habíamos quedado viendo, habíamos comenzado a hablar del el diagrama de fases, precisamente cuando los dos metales eran totalmente solubles en estado líquido y en estado sólido, que es el más fácil de todos, y que tenía esa forma que veis ahí, esa apariencia, esa especie de barriguita puntiaguda, con los puntos en los extremos representando las temperaturas de fusión de los dos materiales puros, y en la parte de arriba de la barriguita es la línea de líquidos y la parte de abajo la de sólidos. Analizábamos una aleación que era con el 15% de B y el 85% de A, que es esa línea que hay ahí, marcada con una flechita, y como siempre empezábamos desde arriba, cuando estaba a temperatura elevada los dos materiales, el A y el B, de tal forma que estaban en estado líquido. Obviamente tenemos que poner los dos en estado líquido porque queremos que se unan íntimamente los átomos de unos con los átomos de otros. Para eso hay que llevarlo al estado líquido. Entonces, enfriábamos y llegábamos hasta un punto que era la intersección de esa línea vertical con la línea de líquidos. A partir de ahí, empezaban a aparecer cristalitos, gérmenes de cristalitos sólidos, muy pequeñitos y poca cantidad, que lo veíamos en el microscopio, pues así, todo líquido alrededor y solamente unos pequeños cristalitos, gérmenes de cristales. A medida que vamos bajando la temperatura, cada vez esos cristales que aparecieron como gérmenes se van agrandando, haciéndose más grandes y aparecen más cristales. Con lo cual la cosa se va aumentando en sólido y disminuyendo en líquido, obviamente. Hasta llegar, y así ocurre, cada vez más hasta llegar a donde intersecta la línea vertical con la línea de sólidos. En ese punto y a esa temperatura ocurre que ya todo en el todo lo que vemos es sólido. Y a través del microscopio veremos una serie de cristales con sus fronteras perfectamente visibles, si el microscopio es suficientemente potente, donde aparecen pues los cristales unos juntos con otros, con direcciones diferentes. Por lo tanto, aparecerán las fronteras, pues líneas quebradas, obviamente, ¿no? A partir de ese punto para abajo todo sigue igual, aquí no cambia nada. Entonces, a esta fase sólida, pero a la fase líquida, cuando todo era líquido, le llamamos L y punto. Entre T sub líquido, T sub L y T sub F, temperatura de sólido, hay dos fases. Una sólida, que le llamamos alfa, digamos que las fases en metalografía siempre las llamamos con letras griegas. Aparece la fase alfa sólida más otra fase líquida, y a partir de la temperatura de sólido para abajo todo es una sola fase, fase alfa. Vamos a ver con qué composiciones. Para eso vamos a pasar a la siguiente transparencia. Aquí tenemos representado lo que hemos visto antes, lo que pasa que la mitad de la figura nada más, para no liarla tanto. Tenemos la parte de la izquierda, que es el metal A, tenemos la línea de líquidos, la línea de sólidos, y tenemos una aleación, esta ya diferente de la anterior era del 30%, ahora vamos a estudiar ahora es del 30%, antes era del 15%. Vamos a estudiar esta aleación del 30% de B y 70% de A. Trazamos lo primero, como siempre, una línea vertical por ese punto que representa la aleación. Y luego vamos enfriando y fijaros, en un momento determinado dibujamos a esta temperatura, a la temperatura del punto X que aparece ahí en la figura, esa es una temperatura que a la izquierda nos marca T sub M, parece que. A esa temperatura, para estudiar lo que ocurre y a esa temperatura, trazamos por esa temperatura una línea horizontal, que en este caso le hemos llamado IF. A esta línea horizontal, que solamente tiene como misión, como única misión, el estudiar qué fases aparecen ahí, con qué composiciones y en qué cantidades, no tiene otra misión nada más que esa, le vamos a llamar línea de vínculos. A veces algunos le llaman también línea de conjugación. Nosotros la vamos a llamar línea de vínculos. Muy importante las palabras estas, porque luego en el examen, el problema, el que pone el problema juega con todo este vocabulario, precisamente para despistar a veces, Entonces es muy importante que vayáis cogiendo el vocabulario. Bien, línea de vínculo. Esta línea de vínculo, fijaros que aparece dividida en dos trozos, en dos partes. Una es la parte izquierda, que va desde el I hasta el X, y otra la parte derecha, que va desde el X hasta el F. Esto simula, lo vamos a simular nosotros a una palanca. Una palanca que estuviera apoyada en el punto X. Este es el punto de apoyo. La parte derecha, el punto F, representa el líquido. Y la parte izquierda, el punto Y, representa el sólido, que está en la línea de sólidos. Primera pregunta que nos van a hacer. Vamos a ver, a esa temperatura de Tsue, la aleación esta del 30% de B y 70% de A tiene dos fases. La líquida y la sólida. ¿Por qué lo sé? Pues mira, la línea del vínculo, por la parte derecha, me tropieza con la línea de líquidos. Eso significa que hay fase líquida. Y en la parte izquierda me tropieza con la línea de sólidos. Eso significa que hay fase sólida. ¿Hola? ¿Tú eres?
Sabela.
¿Sabela?
Sí, tenía clase de materiales.
Perfecto.
Pero Sabela, encantado.
Ajá, encantado, Sabela. Bueno, pues para que te hagas una idea de tal... Estábamos explicando el primer diagrama de fases. No sé si asististe el otro día. Sí, vale. Estábamos explicando el primer diagrama de fases, que es el más fácil, y que es el de los dos sólidos que queremos mezclar, son totalmente solubles en estado líquido y en estado sólido. ¿Vale? Entonces nos aparece, pues, este diagrama, que es el más sencillito, y que aparece, yo le llamo esta barriguita que veis ahí, La parte de arriba de la barriguita es la línea de líquidos, la parte de abajo la línea de sólidos. De la línea de líquidos para arriba aparece una sola fase, que es líquido. De la línea de sólidos para abajo, una sola fase, que es alfa en este caso. Las fases aquí en materiales se llaman todas con letras griegas. Y entre medio, en la, medio de la barriguita, pues alternan la fase sólida alfa con la fase líquida. O sea que hay tres zonas. Dos tienen una sola fase y una, dos fases. Se dice que son dos zonas monofásicas y una zona bifásica. Importante esto, el lenguaje, porque acabo de decir hace unos minutos, en el problema de los exámenes se juega mucho con los lenguajes. Tanto, cuando nos hablen que tiene una fase monofásica, o sea, que es una. Estamos en una zona monofásica, pues quiere decir que estamos de la línea de líquidos para arriba o de la línea de sólidos para abajo. Esos son los únicos sitios donde hay monofase. Si nos dice que estamos en una zona bifásica, quiere decir que en este tipo de diagramas, pues tenemos que estar en el medio de la barriguita esta. ¿Vale? Muy bien. Y ahora estábamos diciendo. Ya nos estábamos metiendo en la barriguita, precisamente. Estamos analizando una aleación que en este caso era el 30% de B y el 70% de A. Y lo representa esta línea vertical que ponemos aquí con una flecha. ¿Vale? Entonces siempre empezamos a analizar desde la línea, desde la temperatura de fusión, líquidos. ¿Por qué lo tenemos que llevar a líquido? Temperatura líquida, es que queremos unir dos metales diferentes. Entonces, queremos que sus átomos se junten íntimamente, porque si no son incapaces de unirlos. Si yo tengo dos sólidos, este sólido con este puesto en contacto no se une. Hay que ponerlos íntimamente en contacto y para eso hay que soltar los átomos de su celdilla y que se unan con los otros. Por eso lo llevamos a fase líquida. Y luego vamos enfriando. Y al llegar justamente a la línea de líquidos, ahí empiezan los primeros gérmenes que se llaman de sólidos. Parte de los primeros cristalitos, muy pequeñitos, casi invisibles al microscopio. Y pocos, además. Casi todo es líquido. Si miramos al microscopio, veremos todo líquido y solamente estos pequeñitos granitos ahí, que a medida que vamos enfriando, van apareciendo esos granos que hemos visto antes, cada vez mayores, más grandes. Y además aparecen más. Hasta llegar al punto en donde la línea corta la línea de sólidos. A partir de ahí para abajo, todo es sólido ya. Y aparecen los granos unidos unos con otros. Que no es todo lo mismo, ¿eh? Son granos todos de la misma aleación, pero que tienen direcciones diferentes. Y precisamente se ven entre grano y grano unas fronteras, que se ven perfectamente en el microscopio. Esas fronteras muchas veces son origen donde están todos los problemas de los materiales. Ahí es por donde fallan, porque se quedan metidos en esa frontera, que es la última que solidifica. Pues materiales que no son ni A ni B, que son materiales que aparecen ahí, en el caso de los aceros, por ejemplo, son azufres, óxidos, etcétera, etcétera, que quedan ahí metidos porque son los últimos que solidifican y dan lugar a problemas luego de fracturas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Pero estábamos estudiando esta aleación. Y decíamos, para estudiarla, precisamente de la zona de barriguita, en la zona bifásica, nos van a preguntar, vale, yo sé que en esa zona es bifásica, por tanto hay fase alfa sólida y fase líquida. Ahora me van a preguntar, ¿la fase sólida qué composición tiene? ¿Y la fase líquida qué composición tiene? ¿Y cuánto hay de fase sólida y de fase líquida? A esa temperatura, cualquiera, nos piden. Por ejemplo, en este caso que aparece ahí en la figura, decíamos, a la temperatura esa T sub E, ¿cuánta cantidad de fase alfa hay y cuánta cantidad de fase líquida? ¿Y qué composición tiene cada una? Bueno, pues para contestar a estas preguntas que nos van a pedir en el problema, yo voy a trazar una línea horizontal por esa temperatura, que es esta línea IF. Esa línea le voy a llamar línea de vínculo, o también algunos le llaman línea de conjugación. Normalmente en el equipo didáctico de Madrid se la conoce como línea de vínculo, por tanto los problemas es probable que aparezca línea de vínculo en lugar de línea de conjugación. Vale. Pues esa línea de vínculo, ¿para qué nos vale? Solamente para contestar dos temas. Primero, composición de cada fase y segunda, cantidad relativa de cada una, de cada fase. Solamente vale para eso, nada más, ¿eh? Luego la borramos y punto. ¿Vale? Y fíjate que la vamos a asimilar a una palanca. Una palanca cuyos extremos son el I y el F, y que está apoyada en el punto X. Ese es su punto de apoyo. Ya sabéis la regla de la palanca. Fuerza por su brazo igual a resistencia por el suyo. Pues aquí es lo mismo. O sea, la cantidad de líquido multiplicado por su brazo, que es FX, ha de ser igual a la cantidad de sólido multiplicado por su brazo, que es IX. Y esto nos va a dar las cantidades relativas de uno y de otro. Si pasamos los brazos a un, o sea, quiero decir, a ver, cantidad de sólido por su brazo, voy a llamar S minúscula, ha de ser igual a cantidad de líquido por su brazo, que voy a llamar L minúscula. A ver, joder. Es muy difícil escribir, ¿eh? Estas pantallas son una porquería. Cantidad de sólido por su brazo igual a cantidad de líquido por el suyo. Si pasamos esto para aquí y eso para allá, nos queda líquido partido por S pequeña igual a sólido partido por L. Es decir, que están en proporción inversa, es lo que quería decir. Eso quiere decir que, ¿qué cantidad de líquido hay? Tenemos que coger el brazo del sólido. Decimos, joder, proporcional a la distancia y X, que es el brazo del sólido. ¿Y qué cantidad de sólido hay? Pues proporcional a FX, que es la parte de líquido. Fijaros, entonces pregunto yo, a esta temperatura T sub E, esta aleación del 30% de B y del 70% de A, ¿qué tendrá, más líquido o más sólido? No, porque es inversamente proporcional. Si el brazo más grande es el del sólido, por tanto quiere decir que tiene más líquido que sólido. ¿Vale? O sea, la longitud IF es, representa el 100% de la aleación. Esta, 100% de los dos metales unidos. Ahora, de esto hay una cantidad de líquido que es proporcional al brazo IX y una cantidad de sólido que es proporcional al X, a la longitud X. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ahí es una regla de 3 y ya sabemos proporcional en tanto por ciento. Aquí no me dice nada de gramos. Estoy hablando de gramos. Estoy hablando de que aquí, por ejemplo, a lo mejor el 65% sería de sólido y el 35% de líquido. ¿Vale? Y además, también me responda a la segunda pregunta que hacía, ¿vale? ¿Y el líquido qué composición tiene? ¿Y el sólido qué composición tiene? Pues ahora sí, ahora ya no es inversamente proporcional. La composición de líquido, me voy a la línea de líquido al punto F, y digo, es un 42% de B y un 58% de A. Esa es la composición de líquido. Y la de sólido, de alfa, la composición me la da el punto I, bajo para abajo y digo, el 10% de B y el 90% de A. Contestaba las dos únicas preguntas que me pueden hacer de este tipo de diagramas. Fijaros que... A medida que voy bajando la temperatura, resulta que se va haciendo el brazo que corresponde al líquido, a la cantidad de líquido, se va haciendo más pequeño. Y el brazo que corresponde a la cantidad de sólido se va haciendo más grande. Obviamente, porque al bajar la temperatura aparece más sólido y menos líquido, ¿no? Coincide con lo que está. Pero... Además resulta que el líquido, que cada vez hay menos, resulta que cada vez va ganando más en B y perdiendo en A, por posición. También es lógico, porque resulta que el sólido va ganando en B y perdiendo en A. Lo que gana uno, tiene que perder el otro, y viceversa. ¿Está claro el razonamiento? Es fácil, ¿eh? Muy bien. Pues con esto ya hemos ganado bastante. Ya sabemos muchísimo. Claro, estamos en el diagrama más fácil, ¿eh? O sea que no nos adelantemos, no cantemos victoria todavía. Bueno, esto, ¿qué veríamos? ¿Qué veríamos en el microscopio? O sea, a nosotros en el problema del examen nos van a decir poner una en una hoja, en una A4, nos van a poner el enunciado del problema, que a veces resulta que llega, que ocupa todo el espacio del folio, ¿eh? Está hecho a propósito para que la gente entienda muy bien el lenguaje primero, ¿sí? Y luego, claro está, entienda los diagramas, ¿eh? Tú tendrás que ir construyendo el diagrama, mira, van apareciendo datos y lo vas apuntando. Coño, claro, esto significa tal. Y lo vas apuntando. Y te vas haciendo una idea ya del diagrama. Una vez que terminas de hacer el diagrama, te van a decir, ahora cojan usted una aleación como este caso, del 25% de B y 75% de A, y me empieza usted desde arriba, enfriando, desde líquido, enfriando, y me va diciendo usted que ve en el microscopio, si tuviera el microscopio delante, que va bien. El microscopio son... Esto representa esto, el cristalino del microscopio, por eso se pone redondo, ¿no? Entonces, empezamos, arriba de todo. Temperatura T sub. Todo líquido. Todo líquido. Bajamos. Nos aparece ahí
la intersección de la línea vertical con la línea de líquidos.
Oye, ¿qué están apareciendo los primeros gérmenes?
Todos los que usamos, los primeros germenitos ahí de sólidos, el resto líquidos.
Bajamos para abajo y resulta que cada vez apareciendo los cristales que aparecían antes más gordos, se han unido más sólidos, y no aparecen más.
Vamos también.
El resto es todavía líquido, es el blanco. Hasta llegar aquí, a este punto, que son todos sólidos. Fijaros ahí la frontera del blanco.
¿Eh? Vale, pues esto lo tanto, pues lo va a pedir. El examen lo va a tener que dibujar. Eso es lo que se llama curva de enfriamiento.
También la podéis dibujar, la hemos visto el otro día, aquella curva de, con varias pendientes y alguna horizontal. ¿Eh?
El problema es que te van dando datos y dibujas el diagrama tú. Es
sí, señor.
Un posible ejercicio de examen, ¿no? ¿O es siempre?
Eso es siempre.
Vale.
Y como no saques el problema en el examen, da igual que hagas lo que hagas, que no lo apruebes. A pesar de lo que dicen, pues, ¿eh? Una puntuación. Tal, si haces el problema 3,5 puntos, si haces no sé qué, mentira. Si no haces el problema, olvídate, ya no miran el resto. Te ponen un 2, un 1, un 3, o lo que sea, ya no miran el resto. ¿Eh? Problemas esenciales, nosotros vamos a hacer aquí problemas, ¿eh? Cantidad. Todos de exámenes. ¿Vale? Y luego, una vez que dibujes el diagrama, te van a decir, coja usted ahora esa aleación, tanto por dentro, y empiece dibujando la curva de enfriamiento. Y lo que ve usted en el microscopio, que se llama, lo que va a aparecer. ¿Eh? Vale, perfecto. Morfología se llama, estaba ahora pensando. Y dígame, dibújeme el diagrama de enfriamiento, que vamos, no sé si tengo aquí alguno. Este es el diagrama de enfriamiento.
Este es la temperatura de líquido, este es temperaturas y estos tiempos. Empezó enfriando y en cada trozo de curva le voy poniendo la morfología, lo que se ve, lo que yo vería en el microscopio, lo que hemos dicho antes. ¿Eh? Ojo con las hay diferentes transformaciones que son a temperatura constante, isotérmicas, son líneas horizontales, el resto son todas líneas.
En este caso, de este tipo de curvas que acabamos de ver, que es la más fácil, totalmente solubles en estado líquido y sólido de los dos metales, aquí no hay ninguna temperatura de transformación isotérmica. Aquí todas son con la línea. De este tipo. ¿Eh? ¿Vale? En las demás ya veremos en dónde hay transformaciones isotérmicas. Entonces habrá que ponerlo a esa temperatura en una isotérmica, con la línea horizontal. Y encima de cada zona le voy poniendo la morfología. ¿Vale? Aclaramos una cosa. Porque me parece que no he traído más. Voy a mirar, a ver. Cargamos una cosa. Digo, aquí empiezan a aparecer los primeros cristalitos. Se llaman gérmenes. Gérmenes de cristal. Aparece el problema, va a aparecer así. Pero, ¿y luego se van agrandando cada vez más? No solamente aumentando de volumen, engordando, sino que van apareciendo también otros nuevos. Pero, ¿y cómo engordan? Muy importante también esto. Engordan de una forma que se llama, tiene un nombre, vamos a verlo aquí. Aquí lo veis.
Dendríticamente. O sea, esto que veis aquí, que es una especie como una rama de un árbol. Trae un tronco en el medio y luego sale una serie de ramas. Y así es como va engordando el cristal. No va engordando alrededor en forma de esfera o de forma poliédrica. No, no. Generalmente va engordando así con esta forma. Se llama dendrita eso. Y tiene una serie de particularidades. Y el que engorde así de forma dendrítica tiene
problemas de cara al final, porque si hay muchas dendritas, muchas ramas, cada vez habrá más fronteras entre cristales. Y ahí, entre medio de las ramas, entre rama y rama, se pueden quedar fronteras con muchos problemas ahí, donde aparecen solidificados productos que luego van a deteriorar las características mecánicas de ese material. ¿Vale? Por lo tanto, el que cristalice en forma dendrítica es malo. Hay que procurar siempre enfriar de tal forma, buscando que la estructura dendrítica sea cada vez menor. O sea, a ser posible que no exista, ¿eh? Pero no queda más remedio. Va a existir casi siempre, ¿eh? Bien. Seguimos. ¿Cómo vemos en el laboratorio una vez que está ya cristalizado? Es decir, la fase alfa es la... Hemos bajado por debajo de la línea de sólidos. ¿Qué veríamos en el microscopio? Esto. Con un microscopio grande, ¿eh? Muchos aumentos, no se ve nada. Y muy bien pulido, y muy bien tratado. Es decir, si yo me cojo una probeta de ese material, de esa aleación, imaginaos que es un bronce, con cobre por un lado, el A, y el estaño por el otro. Y esa aleación que estudiamos, el 30% de estaño y del 70% de cobre. Queremos hacer una campana, la iris. Entonces, lo mezclamos, lo unimos, lo fusionamos, hacemos todo eso que hemos visto, de acuerdo con ese diagrama que hemos visto, y al final acabamos teniendo la aleación. Vale, ahora queremos ver cómo ha quedado eso. Porque las características mecánicas de un material van a depender del tamaño de grano, sobre todo, del tipo de grano, de la forma de grano, de la cantidad de fronteras que existen, mayor o menor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces queremos ver qué es lo que ha salido ahí. Primero lo hacemos preparar una probeta. Sacamos un trozo de ese material, lo cortamos, una probeta pequeñita, y lo que hay que hacer es pulirla. Muy, muy pulida. Brillo, que brille, espejo, que puedas verte la cara. Si una vez conseguido eso, pulido, hay unas máquinas especiales, con unos tipos, unas lijas de cada una de su, con su granulometría, cada vez bajando, cada vez más, aplicando diferentes granulometrías, llegando a la última, que ya es prácticamente como una esponja, que va dejando aquello como si fuera un espejo, ¿no? O mejor que un espejo. Si no, no ves nada. Si no haces esto, no ves nada. Simplemente ves los picos y los valles de la rugosidad de un material. Por muy pulido que a ti te parezca que esté, si lo miras al microscopio, con un microscopio potente que vamos a utilizar con esto, pues ves los picos y los valles y nada más. Todo eso hay que quitarlo en lo posible, si quieres ver el grano. Pero incluso así pulido, no verías nada con el microscopio. Hay que, de alguna forma, hacer salir a estas bordes de grano, hacerles salir con algo. ¿Cómo se les hace salir? Se les aplica un ácido determinado, un ácido que va para materiales diferente, de tal forma que ataque estos materiales que han quedado ahí en el medio, entre grano y grano, en las fronteras. Eso los ataca y los hacen cambiar de color, porque se oscilan. Y entonces en el microscopio sale este medio. Ahora sí. ¿Vale? Pues ahora, luego, ya hay una serie de protocolos donde, por ejemplo, para contar el número de granos, pues se mide un centímetro por un centímetro, se cuenta los números de granos, y hay 50.000 temas que ya no pertenecen a la asignatura de esto, ¿eh? Pero bueno, lo que sí pertenece es lo que se vería en el microscopio una vez solidificado. Se vería eso. ¿De acuerdo?
¿Y ese material tratado con ácido sería más resistente que sin tratar?
No, el ácido solamente es para que lo veamos.
No los ataca.
Al atacarlo se vuelve, se transforma en óxidos de otro color diferente en la que la luz que incide del microscopio cambia de tonalidad, etcétera, y se convierte en eso. Si no, no se vería nada.
¿Eh? Pero transformarse en óxido entonces sería menos resistente.
Claro, pero es que aquí no estamos buscando resistencia, aquí solamente estamos buscando ver el tamaño del grano. Solo eso. ¿Eh? Vale. Perfecto. Muy bien. Bueno. Vale. Una cosa que me había olvidado de decir. A este tipo de diagramas, que es el más sencillo, en el que todos los dos metales se han unido, son solubles, tanto en estado líquido como en estado sólido, diréis vosotros, joder, en estado líquido es todo soluble. No, ya sabemos que el agua no se mezcla con el aceite, por ejemplo. Y hay muchos materiales que no se mezclan en estado líquido. Ya veremos un diagrama típico de estos, de que no se mezclan los materiales en estado líquido, no son solubles, ¿vale? Pero en estado sólido hay muchísimos que no son solubles, vamos a verlo. Sin embargo, este es el más fácil. Aquí tanto son solubles en estado líquido como en estado sólido. A este tipo de diagramas se le llama sistemas isomorfos. Con lo cual, ojo al problema. Esto se trata de un sistema isomorfo. Si me dicen eso, ya quiere decir, joder, que es un diagrama de este de barriguita. Totalmente solubles en estado líquido y sólido. Y a veces lo dice, ¿eh? En lugar de decirte, los dos materiales no son solubles, o sea, son totalmente solubles en estado líquido y sólido. En vez de decirse eso, te dice, se trata de un sistema isomorfo. Pa joderte. ¿Entiendes? Perfecto. Por tanto, os estoy avisando porque ya veréis que en los problemas salen muchas veces cosas. Muy bien. Decíamos, el diagrama isomorfo es así, el de barriguita. Tiene siempre esa forma. Fijaros además, como lo decía el otro día, que el metal que funda menos temperatura está a la derecha. El que funde más temperatura a la izquierda. Esto es una regla general en toda metalografía. Pero es muy sencillo. Ya veréis cómo se van complicando, joder, de una forma bestial. Esto es lo más fácil que hay. De hecho, lo hemos explicado menos de una hora y nos ha sobrado tiempo. Vale. Pero esto es un diagrama de equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que dejar enfriando esta aleación desde aquí hasta aquí o cualquier aleación para que nos diera este diagrama. Tendríamos que dejarla enfriar de forma a una velocidad de enfriamiento infinita, que no se enfriaría, no se terminaría de enfriar. Es decir, aquí, por ejemplo, vamos bajando grado a grado, a lo mejor, igual, para el grado a grado, igual nos... imaginaros que nos lleva medio año. Medio año en bajar un grado, luego otro medio en bajar otro. Tendría que ser estas velocidades infinitas, infinitamente lentas. Y así nos saldría este diagrama teórico. Absoluto. Vale. Pero eso no suele ocurrir en la práctica. Joder, pues solamente jodería que al fundidor tuviéramos que darle ese tiempo para enfriar sus aleaciones. Entonces, las campanas valdrían millones, ¿no? ¿Y qué pasa si enfriamos no lentamente? Que ya no es un diagrama de equilibrio, pero se parece. Vamos a ver qué podía cambiar. Porque entonces diréis, vale, joder, si esto no se va a hacer nunca, ¿para qué coño tengo que aprender yo cómo es este diagrama? Si luego no me va a valer. No, vale. Vamos a ver qué es lo que cambia. Y si se parece o no se parece, que tengo que esperar, si lo enfrío muy, muy rápidamente, ¿qué puede variar? Vamos. Aquí ves ese diagrama mismo, un sistema isomorfo, pero o sea, las líneas continuas son el diagrama de equilibrio. Enfriamiento infinito, velocidad infinitamente lenta. Y esta línea de abajo de puntos es el real, enfriamiento a velocidad normal. Fijaros que lo que hace es bajar la temperatura normalmente de sol. ¿Cuánto? Depende de la velocidad con que le enfríes. Si enfrías muy rápidamente, baja más. Si enfrías muy lentamente, menos. Si enfrías casi infinitamente, pues acercará cada vez más a la línea. ¿Vale? Entonces, fíjate, aquí, en este punto,
Y la temperatura, a esa temperatura, esta aleación del 25% de B era todo sólido, pues ahora resulta que ahí todavía hay esta cantidad de líquido. ¿Eh? Pues haya cambiado. Vale, ¿y qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver si podemos explicar. Vamos a ver si tengo transparencia. Ah, bien, perfecto. Vale. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a ver. Decíamos, a medida que bajamos por debajo de temperatura de líquidos, empiezan a aparecer los primeros granos. Gérmenes en principio pequeñitos y luego van engordando en forma dendrítica a la mayor parte de las veces. ¿Eh? Y se van uniendo alrededor de otros materiales. Pero fijaos, aquí empezó cristalizando. Los cristales que aparecían ahí en esa zona, en ese punto, tenían esta aleación, este porcentaje de B, 25% de B. Pero cuando bajemos esta temperatura, en este punto, los cristales sólidos tienen el 15 o menos por ciento de B. Joder, empezamos, los primeros que empezaron a cristalizar, 25% de B. Y los segundos, menos del 15. Y resulta que los segundos cristales aparecen rodeando los primeros. ¿Qué ocurre ahí? Lo que ocurre, lo que debería de ocurrir es lo siguiente. Como aquí estamos todavía a temperatura elevada, los átomos de los cristales todavía están en movimiento. Todos los átomos están en movimiento. Y la temperatura aumenta la energía interna de los átomos, por tanto están... Cuanto más temperatura, más movimiento tiene. Aunque estén en sus celdillas, pero sus celdillas no están quietos. Se están moviendo siempre, con un movimiento armónico. ¿Eh? Entonces, hay temperatura suficiente como para que el movimiento eso sea muy elevado todavía. Por lo tanto, pueden cambiarse los átomos entre sí, de celdilla, uno pasa a la otra, etc. Todavía, porque hay suficiente movimiento, suficiente energía. Vale. Resulta que aquí aparecen cristales, los primeros 25% de B. Y los segundos, a esta temperatura de aquí, el 10% de B. Pues los cristales que tienen mayor concentración del 25% de B van pasándole átomos de B a los que tienen el 10%. Y va haciendo una media entre ellos. Si les damos tiempo, por eso decía yo, hay que darles tiempo para que esto ocurra. Por eso hablamos del enfriamiento infinitamente lento. ¿Eh? Porque si no, no ocurre eso. Y se queda un mezcla ahí de diferentes materiales con diferentes composiciones. Ya no es solamente la fase alfa, sino que hay un montón de diferentes composiciones. ¿Cómo se vería eso en el microscopio? Sí, fijaros la diferencia que hay del enfriamiento lento a infinitamente lento, teórico, que apareció esto en el microscopio, a lo que va a aparecer realmente porque resulta que el enfriamiento no puede ser el teórico. Fijaros, todas estas cosas negras que veis por ahí son las dendritas, es decir, esas ramas que decíamos antes, ¿eh? Los negros son las fronteras, pero fijaros cómo el cristal, que es el blanco, está formando como si fueran ramas de árboles y entre medio de las ramas de árboles va apareciendo pues, la frontera esa y va quedando ahí. Bueno, pues esas fronteras negras ahí es donde pueden estar, aparte de los materiales esos que no pertenecen ni a A ni a B, que son cosas que han venido juntas de la mina, ¿no? Donde tenemos... cobre puro nunca viene de la mina, si tú viene mezclado con azufre, mezclado con un óxido de no sé qué, con tal, y siempre aparecen todo ahí. Pero aparte de eso, quiero decir que aparecen los cristales también con diferentes composiciones. Y eso es un problema mecánicamente, porque las características mecánicas bajan muchísimo el material. ¿Qué se puede hacer? Hay un tratamiento térmico que se llama aquí, homogeneización, pues este. Es decir,
Si el problema es
que resulta que tengo un cristal, primero con 15% de B, y luego alrededor de él se me ha juntado otro con el 10% de B,
y no les he dejado tiempo para que los átomos se redistribuyan y aparezca un solo cristal con una proporción de B única para todo, si no le he dejado tiempo porque he enfriado rápidamente, lo que tengo que hacer es volver a calentar, volver atrás. Caliento, pero no vas a llevarlo hasta líquido, mucho menos. Lo caliento para que los átomos tengan más movimiento y se muevan y puedan trasladarse de un sitio a otro, y lo dejo así un determinado tiempo para darles tiempo a esos a homogeneizarse. Y luego ya lo enfrío. Ese tratamiento se llama tratamiento de homogeneización, y lo veis aquí pintado.
Los tratamientos aquí son temperaturas de tres tiempos, tenemos que estamos calentando a una determinada velocidad, que es la tangente del ángulo este, la pendiente, hasta llegar a esa temperatura. Ahí lo dejamos durante un tiempo, dándole tiempo a que los átomos se redistribuyan, y una vez que consideremos que está ya terminado el tiempo, a este tiempo de aquí, o sea, esa homogeneización hecha, pues enfriamos.
Ese tratamiento que se llama de homogeneización para tratar de pasar de esta visión de la fundición en el microscopio a que se aproxime lo máximo posible a esta, que es técnicamente la mejor. Vale. Oye, pues ya hoy hemos aprendido mucho. Bueno, sí, vamos a ver, nos queda esto. Hemos visto que había, o sea, el diagrama de los sistemas isomorfos, era la barriguita esa que vimos aquí, ¿no? Y, ¿qué quiere decirse? Que solamente hay, no hay ningún otro, es raro que tenga una cosa rara y que sea isomorfo también. Pues sí, a veces aparecen cosas raras en algunos materiales, algunas aleaciones raras. Por ejemplo, esta suele aparecer a veces, ¿eh? Fijaros, aquí la barriguita resulta que se ha juntado la línea de líquido con la de sólidos un punto. Y aquí lo mismo. Esto aparece, parece que es en el sistema, en la aleación cobre-oro. ¿Y para qué aparece esto? Cuando aparece esto se llama fusión congruente. Porque hay un punto que es este, en donde se pasa de líquido a sólido inmediatamente. Venía, era todo líquido, a una temperatura determinada, todo sólido, no hay. Comienza gérmenes, empiezan a engordar, aparecen dos fases, no, aquí se pasa de una fase a la otra directamente, no hay zona bifásica.
Punto estético.
No, punto estético, hablaremos próximo día de eso. Este se llama sistema de difusión congruente. Muy importante, bueno, hay unos que son, tienen un mínimo, como veis, y otros que tienen un máximo. El resto es lo mismo, o sea, todo lo que hemos explicado para los anteriores vale para estos, pero que no les hacen a veces, joder, que se trata de un sistema congruente. Y digo, joder, ya me ha jodido, ¿qué coño es eso? Pues solamente eso. ¿Eh?